al espejo.
COPE. Estar informado.
Dios también anda entre los pucheros. Santa Teresa de Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mauro Colagreco es cocinero. Oriundo de Argentina, tiene un restaurante en el sur de Francia. Está condecorado con 3 estrellas Michelin, que son la máxima distinción, y la prensa internacional considera el restaurante Miratur, que así se llama el hotel, uno de los mejores del mundo. Pero en marzo surge el problema. Miratur ha de cerrar sus puertas ante la pandemia del COVID-19. Situado en Mentón, pueblo de la Costa Azul francesa, quien va a Italia o Mónaco se encuentra en el trayecto con este lugar, donde el precio por comer oscila entre los 350 y 400 euros. Pese al precio, en junio, cuando reabre sus puertas, ya tenía todo al completo. No en vano es el número uno del ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2019. Los meses del confinamiento no cayeron en saco roto para el dueño de Mirazur y buena parte de su equipo. Siempre pensaron que no podían quedarse de brazos cruzados y pusieron su granito de arena. Y es que el 2 de abril trasladaron todos sus utensilios al Hospital La Palmosa con el objetivo de cocinar para el personal de salud. 2 días a la semana, y en todo ese tiempo los cocineros preparaban los platos más suculentos. Su único objetivo era alimentar y honrar a quienes hacían frente en primera línea a la pandemia, tantas veces olvidados, con la misma elegancia y combinación de sabores que en el propio Mirazur habitualmente. Y de dar de comer al hambriento nos habla el Evangelio de este domingo 18 del tiempo ordinario. Ante el intento de descanso que el Señor quiere tener con los 12, viene gente y les tiene que enseñar con calma porque andan como ovejas sin pastor. No conforme con eso, multiplica los panes y peces, los pocos que tienen, dando de comer a esa gran multitud. La clave está en el diálogo de Cristo con los discípulos antes. Le piden que despida a la gente porque deben tomar alimento. Él les dice: dadles vosotros de comer. Ante tantas dificultades que hay en la vida, podemos acudir a Dios, que nos acompaña y nos pide que seamos nosotros los que ayudemos a los demás en sus necesidades como obras de misericordia. Esto es, a grandes rasgos, el Evangelio de este domingo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado jueves fue el Día Mundial contra la Trata. En esta jornada se fija hoy Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. Este jueves se celebró el Día Mundial contra la Trata, calificada por el Papa Francisco como la esclavitud del siglo XXI. Esta vez vamos a poner rostro a una realidad que nos ha acercado la ONG Manos Unidas, la del tráfico de novias hacia China, un mercado emergente en el sudeste asiático. Debido a la política del hijo único que China ha tenido durante décadas, existe un déficit de mujeres respecto a los hombres, que aumenta la presión de China sobre los países fronterizos, lo que supone que cada vez más chicas sean vendidas para matrimonios forzados. Los hombres chinos pagan entre 10.000 y 20.000 dólares para traer al país mujeres extranjeras. Esta es solo una de las caras de la moneda de este negocio, uno de los más rentables del mundo y agravado por la pandemia, ya que muchos prostíbulos en países como, por ejemplo, Tailandia, han cerrado a causa del confinamiento y muchas chicas se han quedado encerradas allí, pero sin ingresos ni nada que comer. Por otro lado, varias entidades sociales han advertido de que muchas mujeres que han perdido su empleo a causa del confinamiento emigrarán o entrarán en la prostitución para sobrevivir.
Pues Cristina, la verdad es que es una pandemia que se ha cebado en esos países.
Pero Jesús Luis, no hace falta irse tan lejos. La trata la tenemos aquí a nuestro lado. Somos vecinos de las víctimas. España está a la cabeza del continente en demanda y hay cientos de mafias que se aprovechan de esta situación. El cardenal Michael Czerny, subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, habla en una entrevista con el Departamento de Comunicación Vaticano de lo ciegos que estamos.
Nosotros, colectivamente, como sociedades, como los buenos, digamos, somos ciegos. somos ciegos, tenemos los ojos tapados, las orejas tapadas, y no sabemos, y lastimosamente no queremos saber.
Esta invisibilidad influye en el buen funcionamiento del, abro comillas, negocio, cierro comillas.
La trata de personas funciona, y funciona tan bien, entre comillas, gracias a su invisibilidad, gracias al hecho de que no sabemos cómo funciona, no percibimos cómo funciona y lastimosamente no nos dimos cuenta cómo nosotros participamos y apoyamos.
Hace un par de años leí en un libro algo que me impactó profundamente. Mabel Lozano entrevistó al músico, un ex proxeneta, que cuenta con pelos y señales en qué consiste todo este entramado. Merece la pena detenerse en cada capítulo, pero solo voy a recalcar aquí que para ellos, estas mujeres no son personas, así lo decía, son mercancía como los refrescos que venden en sus prostíbulos, estos por los que pasamos cada día cuando cogemos cualquier carretera española. Incluso ellas son más lucrativas, decía, que los refrescos, pues no son de un solo uso. Nos escuchamos la semana que viene, Jesús Luis.
Pues muchísimas gracias, Cristina, siempre sensibilizados en este tema contra la trata que celebrábamos el pasado día 30. Vamos ya con la actualidad. Once minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos hasta Roma. Javier Romero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis, ¿qué tal?
Bueno, te iba a decir que, bueno, estamos en este mes de agosto, el comienzo, mes de vacaciones, pero siempre hay cosas. Concretamente hoy hablamos de una conferencia en México sobre abusos. Cuéntanos.
Pues mira, efectivamente, es una conferencia que hubo en México, organizada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, mejor dicho, organizada por la Conferencia Episcopal de México, pero donde los ponentes eran personas de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y estas personas lo que hicieron fue dar nociones de contexto sobre ese vademécum sobre los abusos que se publicó el pasado 16 de julio. Ese manual de instrucciones, por decirlo de alguna forma, que el Vaticano puso a disposición de los obispos para que sepan cómo gestionar los casos de abuso sexual, cómo atender a las víctimas, cómo hacer el proceso, qué hacer si llega una denuncia, etcétera, etcétera. El punto es que de la congregación llega el siguiente mensaje, enviaron este mensaje. Ese vademécum es todavía impreciso, provisional, y se actualizará con el tiempo. ¿Quién lo dice? Un sacerdote español, Jordi Bertomeu, que trabaja allí en la congregación, dice que en ese documento no salen algunos aspectos fundamentales, algunas recomendaciones o consejos como mantener a la víctima informada de las decisiones que se toman en los procesos, porque hay víctimas que tienen la sensación de ser apartadas una vez que denuncian, o también la colaboración de obispos y autoridades públicas. Según Bertomeu, el vademécum es demasiado genérico, porque se dice que el obispo debe informar a las autoridades locales cada vez que lo considere indispensable para proteger a la presunta víctima de otros posibles ataques. ¿Pero qué significa indispensable? Bertomeu, además, señaló un problema importante, que es el problema interno de la Curia Vaticana, porque faltan expertos en derecho canónico, procesal y penal. Y esto, es innegable, causa mayor daño a las víctimas, porque los procesos se alargan muchísimo más. En todo caso, Bertomeu dijo esto en, como tú decías, Jesús Luis, en un contexto que también hay que tener en cuenta, un encuentro virtual sobre abusos sexuales organizado por la Conferencia Episcopal Mexicana. ¿Y por qué en México? Porque desde la Congregación para la Doctrina de la Fe están tratando de sensibilizar a todas las diócesis posibles de la necesidad de afrontar con seriedad este drama. Y esto es todo por hoy, Jesús Luis.
Pues Javier, mañana te emplazamos para que nos cuentes el Ángelus y lo que ha dicho el Papa en esa oración mariana. Un fuerte abrazo y hasta mañana.
Un fuerte abrazo, hasta mañana.
Y la Conferencia Episcopal Española ha condenado el atentado contra la Catedral de Managua perpetrado por una persona desconocida que arrojó en su interior un cóctel molotov y se dio a la fuga. El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, ha mostrado su unidad al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes y aseguró oraciones por el cese de la violencia para que llegue la paz. También ha pedido en un tuit por la paz Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, al tiempo que ha señalado que la sangre de Cristo sigue derramándose. Hasta aquí la actualidad, pero seguimos con más cosas de la actualidad porque todo está listo para que mañana se inaugure el año jubilar en el monasterio de Guadalupe situado en Cáceres y perteneciente a la archidiócesis de Toledo. Enseguida charlamos con su obispo y primado de España, Monseñor Francisco Cerro Chávez, aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Es nuestro porvenir, Rosita, ganar dinero, casarnos.
¿Casarnos? ¿Pero tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo?
Especialistas en infidelidades.
No me caso.
Y estados matrimoniales.
Sí, no era eso lo que tú querías.
Alfredo Landa no. Y Lina Morgan protagonizan...
¿Qué hacemos?
Los subdesarrollados.
¡Ay!
Y soltera y madre en la vida.
Vamos a casarnos, mujer.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Veinticinco años que se cumplen ahora de la declaración del Monasterio Español de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad. Y mañana, a las 12, podrán seguirlo por 13 la televisión del Grupo COPE, será la apertura oficial de la Puerta Santa comenzando el jubileo guadalupense. La ceremonia estará presidida por Monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, diócesis a la que pertenece el monasterio, y que ya está con nosotros. Don Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de la COPE, encantado de estar aquí.
Pues bienvenido, y lo primero que hay que decir es que, pensando en la carta pastoral que han escrito Guadalupe, hogar de María, casa de sanación, hay que decir que en medio de tanta pandemia, donde también hablan, es una dicha poder celebrar un año jubilar en el cual María, como salud de los enfermos, está presente, ¿verdad?
Pues claro, es una llamada preciosa en estos tiempos difíciles y de crisis de todo tipo, sobre todo sanitaria y también de trabajo y económica, pues una llamada a que la Virgen, nuestra Madre, en uno de los santuarios más importantes del mundo y por supuesto de España, como es el santuario de Guadalupe, es una llamada a la reconciliación, a la acogida, a sanar heridas, a saber que en la casa de la Madre todos nos sentimos hijos y hermanos y donde podemos caminar como peregrinos porque sabemos que somos acogidos con tanto afecto y cariño por nuestra Madre.
En esta misma carta, pues claro, se hace un recorrido usted y los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida, Badajoz, donde recuerdan también un poco todo el elenco histórico, porque Guadalupe aquí en España ha dicho mucho de historia y de fe a lo largo de los tiempos, ¿no?
Exactamente, creo que es un referente, por supuesto, para toda Extremadura, que lo tiene como patrona, pero también para la archidiócesis de Toledo, al que siempre perteneció, y este santuario, y que realmente es un lugar auténticamente de fe, de devoción a la Virgen, con unos elementos siempre fuertemente misioneros, salieron tantos misioneros a evangelizar desde Guadalupe, y también un lugar de evangelización de América y de tantos y tantos lugares. Yo creo que es una auténtica gracia para toda la Iglesia esta celebración de este jubileo de Guadalupe, que comienza mañana y que durará un año, y que creo que puede ser una llamada preciosa a todo el pueblo de Dios para que renueve su fe, su esperanza, su caridad con los más necesitados, y creo que es un momento histórico importante para vivirlo como una llamada a volver a nuestros orígenes y a nuestras raíces.
Y para usted, don Francisco, también personalmente, el hecho de haber tomado posesión como primado y arzobispo de Toledo hace poco tiempo y casi empezar a estrenarse con un año jubilar y en honor de María como centro, tiene que ser también una dicha para usted personalmente.
Pues sí, yo aparte siempre, para mí la Virgen, la Madre de Dios, pues como para todos los cristianos, es es clave, ¿no? Esa frase tan bonita que tenía Pablo VI, no podemos ser cristianos si no somos marianos. Luego, aparte de esto, yo también tengo el gozo y la alegría de que en mi escudo episcopal siempre puse la Virgen de Guadalupe por una devoción de siempre a la Madre de Dios. Luego me siento muy franciscano también. El monasterio también de Guadalupe está llevado magníficamente por la comunidad de los franciscanos, donde también he dado a veces ejercicios espirituales a ellos y a mucha gente, ¿no? Entonces tengo una como una especie de sintonía especial con todo lo que significa Guadalupe, el monasterio, el santuario. Y luego, por último, yo creo que creo en eso que dice el Papa Francisco, que todos los santuarios marianos, o también los santuarios, por supuesto, dedicados a Jesucristo o a los santos, son auténticos pulmones de esperanza para la sociedad y para el mundo. O sea, en los santuarios se respira esperanza, se respira como una casa donde vas, ¿no? como un hogar de sanación, como decimos los obispos en la carta pastoral. Y yo creo que eso en Guadalupe se da. Por tanto, mi amor hacia la Virgen de Guadalupe es incondicional, vamos.
¿Y quién le iba a decir a usted, precisamente, como tenía ese escudo episcopal y ese amor, que la Virgen le iba a traer a este lugar tan emblemático entonces?
Pues sí, para mí es una sorpresa vivir en la sorpresa total de... Es verdad, Dios a veces te ha llevado por caminos en tu vida insospechados, pero estoy convencido que son los mejores, aunque a veces no pueden parecer los nuestros, pero son los mejores. Y luego, pues es verdad que para mí es una alegría, porque esto significa que voy a ir muchísimo a Guadalupe. Ya estoy yendo, ¿eh? Porque nombramos una comisión interdiocesana, otra comisión diocesana. Estamos organizando muchísimas actividades y muchísimas realidades. Por lo tanto, yo querría ir muchísimas veces pues al jubileo de los jóvenes que se prepara, de los adolescentes, al jubileo de los matrimonios, de las familias, de los enfermos, toda esta realidad, porque tiene que ser un año de muchísima oferta para la gente, que creo que en este tiempo que vivimos nos viene bien respirar esperanza y respirar un poco de una cierta nueva normalidad, como le está diciendo. Y una nueva normalidad es volver a casa, volver al hogar de la Virgen, donde somos acogidos con tanto esmero y con tanto amor.
Pues precisamente hablando de esa condición mariana de la que habla el Papa Francisco, también Juan Pablo II, como testigo de esperanza, estuvo precisamente allí.
Exactamente. Sí, este año me alegro mucho. Se nota que ha leído usted bien la carta pastoral, lo dejamos nosotros en este año jubilar, que coincide con la celebración del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, que el Papa visitó Guadalupe un día de muchísimo frío, un 4 de noviembre de 1982, por tanto se cumple este aniversario, y dejó realmente una estela al Papa Santo de cercanía. Le acompañó don Marcelo González, entonces cardenal primado de España también, y que acompañó al Papa Juan Pablo II, y un discurso precioso, precisamente de una actualidad tremenda sobre los migrantes, sobre la atención a las personas que siguen viniendo, la acogida a toda esta gente, ¿no? Eso que el Papa Francisco ahora parece que repite continuamente, y que ya está también en este discurso del Papa Juan Pablo II, una iglesia en salida que va a los más necesitados, que acoge, que cura heridas, que sana, que ofrece su dimensión, sobre todo samaritana. Yo creo que en este sentido es preciosa el discurso. Yo animo a leerlo porque me parece profético y, por otra parte, me parece de una sencillez y de una actualidad inmensa.
Don Francisco, usted que es obispo y pastor, yo también soy sacerdote, pero recordar un poco, porque el mundo también hoy que tenemos a San Alfonso María de Ligorio, que catequizaba hablando también desde la sencillez, recordemos brevemente a los oyentes cómo se gana un jubileo. Digo a los que vayan para que sepan las condiciones, recuérdelas en este momento.
Sí, pues mira, el jubileo es muy sencillo, es una gracia jubilar que lleva consigo, pues por supuesto, lo central de nuestra fe, que es comulgar, o sea, recibir la Eucaristía, participar en la Eucaristía comulgando. La comunión, pues es fundamental, la comunión con Jesucristo, que me dice que vivo también en comunión con la Iglesia y con nuestros hermanos también más necesitados. Después eso exige también la confesión, claro, ¿no? Porque aunque uno incluso pueda acceder a la Eucaristía, por supuesto, si está en gracia de Dios, pero es necesario siempre la conversión, y eso se llama el sacramento de la reconciliación. Por tanto, se ofrecerá también la posibilidad para ganar ese jubileo de confesarse, ¿no? Fundamentalmente, porque el sacramento de la penitencia es en estos momentos y siempre es una llamada a la conversión, a cambiar el corazón y a vivir con las actitudes del sentimiento de corazón de Cristo. Y después también en este jubileo, pues como en todos, pues se rezará por las intenciones del Papa, se hace una oración precisamente para descubrir que el jubileo no es una experiencia solo personal, aunque sea personal, pero solo de unos cuantos, sino es que es toda la Iglesia universal la que como pueblo de Dios peregrina, en este caso estas tierras extremeñas, cacereñas de Guadalupe, pues para ganar esta gracia del jubileo. Y luego esto lleva consigo pues todo lo que demás de gracia lleva el jubileo, ser peregrinos, caminar, rezar a la Virgen, estar en una experiencia de parroquia o de comunidad, todo lo que significa consigo el que, yo lo explico mucho, somos peregrinos, no vagabundos. El vagabundo ni sabe de dónde viene ni sabe a dónde va, solo da vueltas. El peregrino sabe a dónde viene y sabe a dónde va. Y esto es lo que potencia un jubileo, sabemos que de dónde venimos y caminamos hacia el Señor, hacia la casa del Padre, y qué mejor que estar con María, nuestra Madre, que nos acoge a todos y que es la Madre de la Misericordia y la Madre de la Ternura, como dicen por aquellas tierras extremeñas, la morenita de las villuercas, que tu afecto y cariño le tiene todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo Extremadura y Toledo y los pueblos y todas las provincias de alrededor que tienen muchísimas peregrinaciones. Hay que potenciar cada vez más ese lugar de encuentro con el Señor a través de su madre. David.
Pues mire, ya para terminar, yo me gustaría muy brevemente aquello de Salomón que leíamos el otro día. Siempre gusta. El Señor dice: pídeme lo que quieras. ¿Usted qué le pediría a Dios por intercesión de la Virgen de Guadalupe para todos sus diocesanos y para todos los que ahora están pasando los efectos de la pandemia? Muy brevemente, ¿qué oración haría ahora aquí en directo?
Pues pido sobre todo la paz. La paz de para afrontar los problemas asumiendo las dificultades, la enfermedad, el dolor. La paz para salir de esta situación que es gravísima y que nos cuesta. Paz para los que vivan ya en paz, los que murieron, paz a los enfermos y a sus familiares, paz en el interior para salir adelante, y por supuesto la paz para que seamos capaces de convivir en armonía y que seamos capaces en la casa común de nuestra madre de vivir una realidad nueva, una realidad distinta. Uh-huh. Y que yo creo que tenemos que apostar en estos momentos, y se lo pido mucho a Dios nuestro Padre por intercesión de la Virgen de Guadalupe, que todos los que están sin trabajo, que los que se están apretando excesivamente el cinturón porque económicamente la situación es gravísima, pues que vivan con esa esperanza que nos puede ayudar, esa esperanza de saber que podemos salir adelante y que entre todos saldremos más esperanzados y más reforzados, porque las cruces y el sufrimiento para un cristiano es para no quedarse en ellos, sino para seguir adelante, y hasta que no solucionemos los problemas no pararemos. Eso sería.
Pues, Monseñor Francisco Cerro Chávez, gracias por estar con nosotros y que vaya bien el año jubilar, al que sin duda iremos y haremos también acopio del jubileo. Un fuerte abrazo y que mañana vaya todo bien.
Lo diré yo. Muchísimas gracias. Un abrazo y bendición para todos los hermanos y amigos de la copia.
Gracias. Pues en la producción Mikey de Toro, en el control técnico Álvaro Español, en COPE, seguimos pendientes de los nuevos brotes del coronavirus y otras noticias que Iván Alonso nos cuenta en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.